todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Edición correspondiente al día 21 de mayo del año 2025. Dos horas de Radio Rock por delante, repasando la actualidad de nuestra música. Que si todo va como es debido, pues hoy nos viene un programa bastante cargadito. Lo primero, como siempre, se agradece la escucha. Ya sabes que estás ante la primera edición de la semana de este programa de radio, que también cuenta con una edición los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Dos ediciones, recalcamos, completamente independientes una de la otra. Digo que porque alguno todavía me dice que si se repite el programa el sábado, no. Son dos ediciones completamente distintas. En ambas pues damos cabida en la medida de nuestras posibilidades a la música que sentimos y que nos gusta y que supongo nos une a ti y a mí, que por eso estamos conectados hoy a través de ella, desde este maravilloso medio de comunicación que es la radio, que sigue siendo la radio y que nosotros seguimos haciendo del modo más tradicional, manteniendo la esencia del directo, dos puntos del dial en Vizcaya. Y además también aprovechando las tecnologías, estamos en nuestra página web, lamiradanegra.com. También nos puedes escuchar en formato podcast, porque al fin y al cabo queda registrado el programa como un podcast, cuando mejor te venga. Así que vamos a arrancar el programa y lo vamos a hacer pues con algo que se nos quedó pendiente el pasado sábado. Estuvimos aquí liados con Fran hablando pues de temas de actualidad y se nos quedó, bueno, mira, hablando del Rey de Roma, esperad. Porque iba a poner la música de Valquiria, pero la voy a retrasar un poquito porque Fran ya nos está llamando y vamos a ir con... pues con su sintonía, porque enseguida estamos charlando con él. Y sí, voy a retomar la crónica del concierto que el pasado viernes vimos en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, de Seria y de Valquiria. El sábado pasado, entre otras historias de actualidad, pues se me fue un poquito el santo al cielo y con el concierto muy caliente, pues bueno, lo dejé fuera de esa edición del programa. En cualquier caso, la crónica ya la tenéis en lamiradanegra.com. Y también, si os apetece, con fotos de Payfer, de nuestro buen amigo Payfer, el mismo texto, eso sí, en rafabasa.com.
El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, nos besen, tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes...
Buenas tardes, señor Fran Becerril, ¿qué tal?
Buenas tardes a Antonio, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, pues encantado.
Aquí estamos.
De tenerte. Te pillamos trabajando, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bueno, estábamos haciendo faena de huerto.
Sí, bueno, haciendo como que se trabaja.
Eso también, es, ¿no? Eso es.
Bueno, pues bienvenido.
La verdad que sarna con gusto no pica.
Bienvenido de nuevo y como te comentaba, pues
bien hallado.
El pasado sábado estuvimos hablando de otras historias que hoy vamos a retomar un poquito más de refilón, a ver si nos da tiempo en esta media horita que tengo contigo. Pero se me quedó fuera el concierto de Valquiria, que estuve viendo el pasado viernes, día 16 de mayo, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, presentando Indómito. Tú en este caso no estuviste, entonces no podemos hacer como hicimos con Tierra Santa, que nos comentaste un poco tus impresiones. Pero bueno, te cuento yo un poco lo que es la crónica, que ya la habrá leído la gente que le guste leer. Hay gente que, como digo, si eres muy vago o lo que sea y no te apetece leer, pues bueno, te lo cuento un poco aquí brevemente. En primer lugar, la buena sensación que nos dejó Seria desde Valladolid, porque me dejó una gratísima sensación, a pesar de que, bueno, tienen que llevar bastantes cosas grabadas, es una banda sinfónica, tiene muchos coros, tiene orquestaciones, el teclista, yo no sé si tienen de forma oficial en el grupo o no, porque yo he visto por ahí que sí, pero aquí aparecieron sin teclado, entonces, bueno, pues hay cosas que tienen que ir un poco disparadas, y eso igual desluce un poquito la propuesta, pero sí que me parece una fenomenal banda con buenas canciones que además consiguió enganchar al público. Tú los conoces, ¿verdad?
Sí, los conozco de es una voz femenina, ¿no? Cuando
sí,
los
sí.
escucho yo.
Una fenomenal cantante.
Sí, la verdad que canta muy bien y, bueno, a mí me parece, vamos a llamarlo así, en buen sentido, una música para mí muy comercial, muy para escuchar. Lo que dices tú, abusa mucho quizás de lo que es, vamos, de pues eso, de que tiene mucho pregrabado, digamos, ¿no? Pero yo creo que también lo necesita una banda así, no sé qué impresión te ha dado a ti.
No, claro, que es que hay algunas bandas, pues bueno, tampoco te creas que sea una cosa que sea como exagerado, digamos, ¿no? Pero bueno, sí que
no,
es verdad
que... No, tampoco.
Y lo que sí que tengo que decir es que últimamente el Café Anchoquia no está sonando del todo bien a mi modo de ver.
Cierto, a mí es una sala que me parece muy irregular en el sonido. A ver, es una sala muy bonita, pero yo he visto sonidos allí muy muy malos y también te voy a decir que muy buenos, no te voy a engañar, pero es muy irregular, no sé por qué razón, tampoco te lo puedo decir.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que Seria pagaron más el pato que Valquiria en este sentido, sonó, por decirlo de alguna manera, como un poquito encajonados, vamos a decirlo así, ¿no? Como si
estuvieran,
como si hubiera un cartón entre ellos y nosotros y no llegara el sonido del todo con la nitidez que entiendo yo que debería llegar, pero bueno, por lo menos es mi impresión. ¿Te parece que escuchemos a Seria? Porque creo que bien se lo merecen. Fueron una banda realmente encantadora también en el trato con la gente, valoraron mucho estar en Bilbao. No en vano es una zona en la que es cierto que tocan mucho por aquí, dicen que es el sitio al que más salen desde su Valladolid natal, y damos fe de ello porque ya les hemos visto en alguna ocasión, y además hace no mucho tiempo también estuvieron por aquí. Por cierto, que esta cita, o este mismo cartel, le devolverá visita Valquiria a Seria el próximo día 7 de junio en la Porta Caeli, por si alguien nos escucha por allí o puede disfrutarlo en Valladolid, pues que podrá ver ambas bandas que nosotros vimos aquí en el Café Anchoquia. Me apetece quedarme con uno de los temas que más conectó con el personal, este Contra las Estrellas de Seria, y seguimos contigo, ¿de acuerdo, Fran?
Perfecto.
Y los sueños que acompañan no habrá marca.
pues banda además con mucho sentimiento a la hora de interpretar las canciones y muy agradecida de estar aquí con nosotros. La verdad que me causó muy buena sensación. Es una banda pues de estas que requiere llevar historias grabadas o sampleadas, pero bueno, también entiendo que forma parte un poco de la propuesta y cuando no se puede contar con el teclista o bueno, pues se tira un poco de ello, aunque ya digo que el Anchoqui creo que les deslució un poquito el sonido. Y luego, pues bueno, llegó Valquiria, que hay que decir que han estado en el candelero en los últimos tiempos, por lo que todos sabemos, en la crónica por escrito y a punto, que esos medios de comunicación que le han hecho hueco por lo que les ocurrió en Estados Unidos, lo que es su música, incluso diría la música, mucho no les importa. ¿No te parece, Fran?
Sí. Perdona, Antonio, te oigo un poquito mal, no
vaya,
sé ahora.
Ya estamos otra vez, a ver si esta vez me ha pasado lo mismo el otro día, vamos a ver. ¿Me escuchas mejor? Ahora, espera.
Ahora sí.
Joder, macho.
Ahora sí, ha sido un momentín, ¿eh?
Sí.
Justo cuando acabó la canción ya se empezó.
Vale, espérate, a ver, porque ya me estoy volviendo un poquito loco últimamente aquí con...
No, ahora te digo perfectamente, Antonio. Vale. Discúlpame, discúlpame.
El tema es que también no se escuche perfectamente la audiencia, porque el tema es que tampoco se me escuche, que no se me escuche muy alto tampoco. Tú me escuchas bien, ¿no?
Yo ahora te digo perfectamente,
vale.
Bueno,
pues,
claro. Por
los días sí, que han salido en medios de comunicación Valquiria, que en principio podría ser una baza publicitaria, digamos, ¿no? Porque han estado en el candelero, pero que digo que esos medios en los que ha salido, yo no sé si su música o la música en general,
claro,
les interesa poco o nada.
Obvio, es claro, es que claro, salir en las 4 o Telecinco y estos canales, pues bueno, no sé yo hasta qué punto ve la gente esas cadenas del ámbito musical.
No, no, si verlo...
Heavy metal, por ejemplo, porque yo eso no lo veo.
Verlo la
he visto cuando lo han catalogado ellos, pues lo he visto porque me hace ilusión. No por lo que les pasó, sino porque salgan en televisión, pero claro.
Claro, pero mira por lo que van a salir. Si es que mi crítica ante todo esto es que fíjate por lo que se va a hacer caso a una banda de música... Que entiendo que sea noticia, que lo entiendo, y que publicitariamente, vamos a decir, hablando un poco fríamente también, ¿no? Porque no ha sido por un tema en principio agradable, pero vamos a ver un poco el lado bueno que puede tener esto, ¿no? Y es
sí,
bueno,
sí.
El caso es que el nombre de Valquiria suena. Joder, a mí creo que habría que valorar las cosas por su música también. Es que me dan ganas de gritar un poquito eso, ¿no? Que a ver si ya que el grupo ha estado en el candelero por un tema que va al ámbito realmente político, porque tampoco es
pues
que...
puede llegar mal a su música. Sí,
tampoco
ojalá.
Es que a los medios de comunicación les haya importado una mierda. Si se hace justicia o no se hace justicia con una banda o con las personas. Está en otro juego también, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero, suscribo lo que dices, es así.
Pero bueno, el caso es que bueno, han estado ahí. El Café Anchoquia no es que presentara mal ambiente para nada, digamos que un tercio de entrada, es una sala difícil de llenar. Nunca se sabe cuándo suena la flauta, ¿no? Pero se podía esperar un poquito más de gente, tal vez. Bueno, que si alguien no podía ir porque era viernes, en fin.
Es una sala muy grande también.
Es una sala muy grande, pero bueno, Valquiria tenía 3 discos, yo creo que es una banda fantástica. Tal vez en otras circunstancias hubieran metido bastante más gente y ojalá que en un futuro consigan tanto hacer como esa gira americana, que siempre se podrá volver a intentar, ¿no? Haciendo las cosas de otra manera, porque al final son temas burocráticos. Si los cumples, pasas. Si no los cumples, no pasas. Vamos a decirlo también así, por mucho que sean incomprensibles muchas veces o excesivos, ¿eh?
Y perdona, Antonio, y yo vuelvo a decir... Estados Unidos siempre ha sido un problema ir desde el 11S, o sea, ha sido muy problemático ir en avión y eso, yo siempre lo he oído mogollón de grupos les ha pasado.
Tienen una paranoia encima, que ocurre en otros países también, ¿eh?
Sí.
Pero tienen una paranoia encima, que es que yo no sé, ya le hizo Reincidentes, un día le hizo alguna canción, ¿no? Siempre diciendo voy a matar al presidente, llevo un bocata de jamón, ¿no? Casi hay que desprotarse en el aeropuerto, bueno, una cosa realmente exagerada todo lo que hay que hacer y estamos, por supuesto, a mí me parece excesivo, pero bueno, ojalá que no pierdan la ilusión tampoco de volver haciendo, ya digo, pues cumpliendo todos los requisitos que sean, porque Estados Unidos no deja de ser un país muy importante para la música que al fin y al cabo nos gusta, que es el rock, el heavy metal, porque es la cuna, digamos, ¿no?
La verdad que en música no podemos decir nada porque es de los mejores países.
Eso es. Y bueno, luego lo que fue el concierto en sí, aunque no hubiera una sala llena, sí que hubo muy buen ambiente, la gente respondió muy bien ante ellos, presentaron temas de los 3 trabajos discográficos que han editado hasta la fecha. La verdad que creo que fue un muy buen repertorio, con temas de Principio y Fin, de Tierra Hostil o de Indómito, sobre todo este Indómito, pues el último trabajo un poquito más, digamos, presente, además con canciones que parece que cobran un sentido especial, como Contracorriente o como Siempre fuertes, ¿no? Luego la banda sonando muy bien. Creo que Geray además ha ganado un cuerpo en la voz mayor. Evidentemente es un chico todavía muy joven. Yo se lo comentaba en el primer disco, ¿no? Que no sé si tú les has ido siguiendo, pero el
sí,
primer
algo,
disco, el primer
vamos, disco les he escuchado algo y yo creo que de al principio ahora creo que tiene ya más fuerza esa voz. Antes la veía un poquito, quizás, que no se malinterprete, un poco más apagada, más. Ahora creo que tiene más fuerza.
Sí,
puede ser eso.
Yo creo que había que darle. Es una opinión personal, ¿eh? Yo pensé que
yo también, ¿eh? O sea, y canta bien, ¿eh? No digo con esto que quizás para hacer un power, diría yo, power metal, pues igual un poco más el primer disco, quizás más potente. Y lo último que he escuchado, muy mejorado, la verdad.
La verdad que sí, yo creo que han ido cogiendo ese cuerpo, esa fuerza, y la banda lo nota en directo. También interpretaron los temas pues fenomenalmente. El trabajo de coros, por cierto, tanto de Borja como de Bobby, también creo que es muy remarcable. Qué gran labor en los coros, que es una labor que a veces a las bandas es de lo que más le cuesta hacer, y la verdad que lo bordan.
Y más en un tipo de banda de estas.
Eso es. Y luego el público responde con sus canciones, que eso es un auténtico subidón para las bandas. Ver que la gente tiene ya algunos de los temas como himnos, los canta de principio a fin. Y entonces, pues bueno, pues eso es que has hecho canciones que van a perdurar. Yo creo que Valkyria en estos tres discos pues tienen ya canciones para perdurar por mucho tiempo en el recuerdo de sus seguidores. Así que si te parece, ponemos este Siempre Fuertes, que también es como una declaración de principios y de intenciones, después de pasar un episodio un poquito duro, ¿no? O un tanto duro, la verdad que no es plato de buen gusto que se te trunque la gira, y encima luego a nivel personal estar 24 horas aislado, ¿no? Como han estado algunos de los componentes de la banda. Así que vamos a quedarnos con este Siempre Fuertes como declaración de intenciones para el futuro de Valkyria, y lo escuchamos.
Despertar
Pues siempre fuertes, aunque a veces nos golpeen, pero habrá que seguir siempre fuerte tirando hacia adelante, ¿no, Fran?
Sí, eso es, siempre mirando para adelante, eso es.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de festivales, porque ha habido una noticia triste, por lo menos en principio triste, en el día de hoy con respecto a un festival, que es que Suicidal Angels se caen del Cova Live, que tendrá lugar el 20 de septiembre en Abadiño, con las bandas confirmadas que siguen en el cartel de Eclipse, Wolfhair, Before the Dawn, Eun Kilo, Asgard, Electric Alley y Mon Sinners, y es una auténtica faena, tú lo sabes, como promotor también que eres de conciertos, porque ahora toca buscar una alternativa, veremos si puede estar a la altura, que yo estoy seguro de que sí, que la organización lo va a conseguir. El caso es que la banda, la verdad que ha sido muy sincera, porque han dicho que se queden del cartel porque próximamente van a anunciar una gira con una banda espectacular, que al parecer es una oferta irrechazable y que coincidía con las fechas del festival y que no podían tocar.
Es una... Para el festival es una... Estoy buscando algo que no sé, sea más sonante. Un fastidio.
Sí, sí, es un fastidio porque... Porque, bueno, pues hay que moverse. Nosotros le mandamos todo el ánimo del mundo a la gente del Cova Live, que además, antes del festival, si así lo desean, saben que este medio es suyo. Y, por supuesto, vamos a apoyar este festival que, pues bueno, que tendrá una nueva edición y que yo creo que es muy recomendable, ya con las bandas que hay. Y es seguro que con la que van a confirmar próximamente, pues igual lo es hasta más. O sea, que estaremos atentos. Y, por otro lado, ya sabes que con respecto a esta polémica del fondo de inversión KKR y demás, hasta ahora solamente ha habido comunicados, yo solo había leído comunicados diciendo que no tocaban en el Viña, sobre todo el Viña, parece ser que al Viña le afecta más que al Resurrection, debe ser que esto de ser metalero es diferente que ser un tanto más punk rockero, no sé, yo no sé si es que vemos el mundo de otra manera o sabemos un poco más lo que hay o no nos ha pillado de sorpresa, porque es lo que yo dije el otro día, me recalco evidentemente en todo lo que dije, pero es que hoy ha salido la primera banda que he visto que ha dicho que ellos sí van a tocar en el Resurrection, no sé si has estado al tanto.
¿Puede ser Angelus Apatrida?
Angelus Apatrida, sí. Además,
me parece muy coherente de lo que han dicho.
A ver, además muy bien argumentado por parte de ellos. A ver, para empezar, decir que no les había pillado por sorpresa. O sea, muchas cosas le están aplaudiendo a Guillermo Izquierdo. Pues bueno, si escuchan el programa que hicimos aquí el sábado, más o menos nosotros íbamos en la misma onda, con la única diferencia de que nosotros no estamos implicados. No he ido nunca al Viña, no sé si he dado muchas noticias o ninguna casi del Viña Rock, e incluso el Resurrection. De hecho, hace tiempo que no sé si la gente se ha dado cuenta que yo no voy a las giras de Router Resurrection. Podía decir tranquilamente que es porque sabía que había un fondo de inversión prosionista y demás, pero no es por eso. Pero bueno, sí sabía que los festivales...
Yo sí he estado en Viveiro solo por ver el pueblo, fíjate.
Pues lo dicho, creo que está bastante bien argumentado. Sí puede ser, alguno lo ha criticado diciendo, entonces todas estas canciones que hablan de revolución y demás, entonces son falsas. Bueno, puede ser una crítica certera. Yo siempre he pensado que cuando el mismo sistema financia la revolución y la contrarrevolución, y cuando financia un lado y financia al otro, igual lo que hay que hacer es salirse un poco del estereotipo del panfleto, digamos, y que cada uno entienda pues cómo conseguir crear una conciencia global, no sé, positiva, para que ese dinero que mueve el mundo lo mueva hacia un lado positivo, justo, si es que se puede, dentro de un sistema que cuando está el dinero pues está la ley del más fuerte y a veces es complicado salir de ello, pero bueno, no sé cómo hacerlo, ya lo he dicho muchas veces, yo he pensado muchas veces, bueno, caído en ese ámbito para empezar ya hace años, pues más entroncado, digamos, en un lado concreto, más reaccionario muchas veces, con el tiempo vas meditando las cosas de otra manera y te das cuenta que tiene que haber otra forma más inteligente de hacer las cosas, pero bueno, no sabes un poco lo que hacer, así que cada uno la postura que esté tomando, pues si lo está haciendo buena voluntad, pues mira, que sea para el bien de todos, la justicia, yo qué sé, y la paz, y lo mejor para este mundo en el que vivimos todos, al fin y al cabo.
Eso es. Resumiendo, lo que sería mejor, ojalá. Yo lo que deseo es que todo lo que vaya sea un mundo de rosas, de paz, de amor, pero desgraciadamente no es así, Antonio.
No es así, veremos qué es lo que pasa, que además desconfío mucho de toda la situación que se está viviendo, ¿eh? En todos los aspectos, parece que hay países que, claro, en principio los escuchas, ¿no? Escuchas lo que dice el presidente, lo que dice otro país, ahora mismo se ponen como un poco haciendo de repente, después de décadas de conflicto, parece que se han dado cuenta de lo que ha hecho Israel, o de lo que está haciendo Israel, o sea, pero justo en el momento, ya, pero es que esto es muy peligroso, porque justo en el momento que Israel dice que acaba de conquistar toda Gaza, de repente, hasta en el último momento, parece que se ha dado cuenta Europa o diferentes países de lo que se ha hecho. Veremos si el conflicto no están haciendo un poco el paripé habitual para que esto se extienda un poco más allá una vez que ya han
conquistado, digamos, toda una zona. Pero bueno, no voy a entrar en tantos análisis porque no.
No, hombre, lo que la verdad es que no vamos a adelantar nada. No.
Lo que voy a hacer es despedir este Café con Fran del día de hoy, porque ya nos pasa la media hora, recordando a Killwolf, que los tuvimos aquí de invitados el pasado sábado, porque sorteamos dos entradas y disco de Farándula de Terror, de la banda, que podrán recoger en el próximo concierto del día 24 de mayo en Cherrimuño, en Lezo, junto a Sabotaje. Dos entradas, o sea, serían dos entradas para dos oyentes junto con el disco, ¿vale? O sea, un pack. Joder, dos pack,
qué bueno.
De entrada y disco. Que nos escriban antonio@lamiradanegra.es haciendo referencia a ello. Y haremos un sorteo mañana mismo, porque el concierto es el próximo sábado. Mañana a última hora haremos sorteo y seguramente avisamos ya el viernes a la mañana, así que la gente esté atenta. Así que nada, Fran, el sábado te espero por aquí, ¿verdad?
Por supuesto, con café.
Venga, pues el sábado por aquí andamos y gracias como siempre por esta aportación que haces a nuestro programa.
Gracias a ti.
Elegido no.
Pues sorteo abierto, como he comentado, antonio@lamiradanegra.es, si quieres participar para conseguir una entrada y un disco para dos de nuestros oyentes y también visitantes de la página web de La Mirada Negra. Y vamos a saludar ya a nuestro invitado hoy aquí en los estudios, Andoni, guitarra de Lotura. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Arrachaldeón.
Bueno, vamos a subirte un poquito el volumen. Pues perfecto, gracias por venir. Gracias para presentar algunos extractos de ese nuevo disco que estáis trabajando y que pronto irán saliendo singles, y también para decir que este sábado, día 24 de mayo, estáis tocando en la Sala Blood en Santana 27, dentro de un cartelazo con Crudo y con Rise to Fall.
Pues sí, andamos ahora ya ultimando los preparativos del bolo del 24 y luego también terminando con algunos temas del disco, pero bueno, en principio ya hemos mandado los primeros cuatro singles a la discográfica, que también estrenamos discográfica, por cierto, con Arcade Records de Valencia. Uh-huh. Y bueno, pues una semana un poco de emociones fuertes, de preparativos, de mucho trabajo y con ganas de que llegue y, bueno, pues que la gente empiece a ver lo que va a ser el nuevo Lotura.
Pues vamos a empezar a verlo. Vamos a ver si me sale bien porque no vamos a extraer los temas enteros, pero sí que tú me has dicho una serie de singles, bueno, de singles, de extractos de canciones, sí, que vamos a pinchar. Más o menos espero que en los segundos que tú me has dicho, ¿vale? Vamos a ir con este...
Dejar un poco de suspense.
Eso es, vamos a ir con este Gauero, que ahora explicamos un poco de qué habla, de qué va el tema, y vamos a escucharlo, a ver si no se me pasa el tiempo, ¿eh? Pues son unos segundos, pero esto es primicia absoluta. Porque
eso
es. ¿Esto lo conocéis vosotros?
Eso lo conocen nosotros, la discográfica y poco más.
Y ahora también los oyentes de La Mirada Negra, aunque no sea el tema entero.
Eso es.
Pero vamos con una parte de este Gauero, que formará parte de este próximo disco de Los Uras. No, pues hasta ahí puedo leer, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos, porque me has dicho desde este segundo hasta este segundo. Bueno, hablamos un poquito de este tema concretamente. Por cierto, estos singles, los cuatro que tengo, son los que van a ir saliendo antes,
sí,
del disco, de uno en uno.
Vamos a intentar, a ver, más que nada este año vamos a tomarnos el año un poco de desarrollo un poco del disco, de trabajo con la discográfica, de presentar videoclips y singles, y que sea un poco un proceso muy diferente del que hemos seguido hasta ahora, porque bueno, esto es lo que supuestamente queremos tomar como referencia de lo que va a ser Lotura de aquí en adelante. Queremos trabajar sobre ello tiempo relativamente largo, digamos. Puede ser que este disco vaya a durar dos años y pico. No queremos tener prisa, ya hemos cometido, bueno, los típicos errores de los primeros 3-4 años. Era presentar la banda, ahora lo que queremos es consolidarla. Y la idea un poco consensuada con la discográfica es que vayamos publicando los singles uno al mes o cada mes y pico, algunos acompañados de videoclips, y hacer que eso genere, pues digamos, ese desarrollo de este disco, que es lo que necesitamos básicamente, que se haya una consolidación, también teniendo en cuenta que va a ser un disco muy muy diferente en cuanto a las afinaciones, los tonos, un poco la composición también es diferente, la voz también cambia muchísimo, hay muchísima menos armonía vocal, también hay armonía, digamos, de producción, pero es muy diferente. Esto es lo que queremos hacer y pues va a ir poco a poco, y este concretamente sería el cuarto single que lanzaremos, entre tres y cuatro singles. Después volcaremos, digamos, todo el disco completo y después habrá una sorpresita más, pues acaba terminando el año, que pasaremos por el Metal Scala, que es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Presentar ahora dos conciertos seguidos en Bilbao y en Madrid, luego descansar un poco y terminar con lo que tenemos, y ir al Metal Scala con el disco completo y terminar el año y primeros del 26, que es nuestro objetivo, es ese año. Uh-huh. Llegar con un par de sorpresitas más y darle forma a lo que es al directo, ¿no? Pues tener un minutaje adecuado para lo que pueda ser Lotura en ese año 26-27, pues lo que le pueda venir de teloneos o lo que es el invierno de salas o lo que sea, y tener un poco, pues eso, un reper majo. Uh-huh. Pero sí, es un poco esa la idea.
¿Cómo ha sido el fichaje con Argaze? ¿Cómo se ha dado?
Pues la verdad que teníamos un amigo nos comentó, pues, que a ver por qué no nos poníamos en contacto y hablábamos con ellos, que él creía que el producto que habíamos generado pues era un poco más de la onda de una discográfica de este tipo, que es una discográfica especializada en metal moderno. Tiene bandas internacionales, tiene bandas nacionales, es una de las, creemos nosotros, de las más potentes de las, digamos, de las pequeñas, digamos, de nuestro mercado, pequeñas, medianas, es de las más cañeras y las que creíamos que eran más, más adecuadas. Y bueno, pues habíamos tenido un feedback con ella, nos escribieron, nos dijeron que les mandásemos el material que podían estar interesados. Nosotros primeramente les habíamos mandado unas premaquetaciones que teníamos del disco, que estaban muy bien, y nos dijeron, pues bueno, pues esto pinta bien, vamos a darles, vamos a, tuvimos unas videollamadas, os vamos a dar un pre-ok, y cuando esté el material medio desarrollado, pues nos lo volvéis a mandar. Y nada, pues eso, cuando ya tuvimos la preproducción y producción medio hecha y ya teníamos decidido con quién íbamos a masterizar y cómo lo íbamos a terminar, pues les mandamos y al final se consolidó, súper contentos, y hemos hecho un plan un poco a futuro de 2 años y tranquilidad, sobre todo eso, tranquilidad, sin prisas.
Porque hasta ahora habéis ido por vosotros mismos.
Hasta ahora habíamos ido un poco por nuestra cuenta, sí que habíamos publicado por Gawa, que es el estudio de Iker, el cantante, pero esto ya sabes cómo es, al final necesitas un poco desarrollarte con una discográfica que sea del ramo, que digamos que tenga las interconexiones adecuadas con los medios, con las plataformas. Entonces ahora se trata de trabajar con una discográfica de la rama que sea importante, y esto nos va a ayudar mucho, y de hecho pues va a cambiar un poco no sé, lo que va a ser lo dura, ¿no? Porque vamos a entrar en otras áreas en las que hasta ahora no habíamos entrado, también teniendo en cuenta que el idioma un poco también tenía esa medio barrera, ¿no? Entonces teníamos claro que el cambio tenía que ser en este sentido, porque el idioma al final, lo que hemos, creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo, o sea, no es una barrera, yo creo que más barrera es dónde estás ubicado como grupo que otra cosa. Entonces súper contentos, muy bien, súper contentos con Iván, con Jordi, y bueno, o sea, muy bien.
¿Para vosotros barrera no ha sido porque precisamente sois una banda que habéis salido fuera a tocar?
No ha sido, porque desde luego, nosotros cuando fuimos salimos a hacer la gira, que también fue también con una con un booking de Barcelona, con un booker de Barcelona, pero el idioma no ha sido porque hemos ido a Polonia, hemos estado en Bélgica, hemos estado en Francia, hemos estado en Hungría, hemos estado... O sea, en un montón de países, en República Checa, hemos ido a Barcelona y hemos tenido entradas majas. O sea, pues bueno, quiero decir que al final en el metal, yo creo que, y en la música en general, ya lo he dicho más veces, no es la barrera el idioma, la barrera es que te guste o no te guste. O sea, al final, ¿cuántas veces cantamos nuestras canciones que no sabemos ni lo que dicen, no? No sé, eso de estudiarse las letras... Es más de, no sé, de gente más joven o cosas así, ¿no? Al final es un poco sentimiento, la música es un sentimiento.
Lo importante es que suena bien como suena a Lotura.
Eso es, eso es.
Seguís sonando muy bien, ¿habéis grabado, la forma de grabar ha sido como los
anteriores? No. Ahora, bueno, como hemos cambiado de batería también, al final hicimos una sesión de baterías en Gawa de unos cuantos días, que ahí sí que fue más, digamos, analógico en el sentido en el que queríamos... No queríamos pecar de exceso de digital, digamos, no queríamos utilizar sampleados de batería, queríamos que fuese moderna, potente como es, eso es un discazo, va a ser un discazo, pero queríamos aprovechar un poco la pegada de Sebas Limongi, que es el nuevo batería, es el actual batería de Morphium, y creo que lo hemos aprovechado, y ahí hemos hecho 4 sesiones de estudio al uso, y luego ya todo el resto de grabaciones las hemos hecho en un estudio más pequeño, en el estudio del productor, que es Gorka Dresbach, que era pues el que llevaba el estudio de Room en Barcelona, y que ahora mismo está aquí en Maruri. Y también hemos utilizado amplificadores, hemos utilizado un poco de todo, ¿no? Pero el sistema de grabación es clásico, pero sí que hemos tenido que trabajar muchísimo. De hecho, por eso llevamos cierto retraso con el trabajo, porque llegar a este nivel de producción no es para nada fácil. No son sistemas de producción que se utilicen mucho aquí también. Hay mucha produ, hay muchos rangos, muchas frecuencias que empastar, y hemos utilizado un sistema para hacer este disco que creemos que va a ser un discazo de la hostia. Y claro, y vamos a mandarlo también a masterizarlo a Estados Unidos, a Ted Jensen. Y claro, nosotros teníamos que mandar una producción que fuese aceptable para que nos lo masterizasen, porque ellos primero hacen un filtro. O sea, tú mandas la información y hay un preproductor que te dice, vale, sí o no. Uh-huh. O sea,
que tiene entonces, que tener un mínimo nivel. O
en, sí, no masterizan cualquier cosa. Uh-huh. O sea, hay gente que sí, pero en este caso nosotros, que lo hemos mandado a Sterling y lo queríamos hacer con Ted Jensen, había una, digamos, un filtro. Uh-huh. Habíamos barajado otras dos opciones más, que también son opciones top, pero bueno, al final de... hicimos varias pruebas y esta era con diferencia la mejor. Y bueno, sí que ha sido un trabajo de chinos, ¿eh? O sea, muy, está todo muy, 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 muy mirado. Muy mirado, porque luego el tono que hemos utilizado es. Hemos bajado 5 semitonos que ya tocábamos en sí y ahora estábamos en fa sostenido. Y eso tiene su miga. Tiene empastar, digamos, todas las frecuencias, que todo se entienda, todo se oiga y que tenga esa energía y que luego puedas masterizar a esos volúmenes y que tenga nitidez, que todo suene. Uh-huh. Y no utilizando sampleos de batería ni nada, o sea, tiene su historia.
Pues en todo momento suena muy bien. Por cierto, tener un batería como el de Morphium, bueno, influye, primero, no sé, la distancia, porque Morphium son de Cataluña, ¿no?
Sí, sí, él vive en Barcelona capital. Sí. Y bueno, pues viene un fin de semana, coge un avión, ensayamos, producimos. Y hasta ahora, pues la verdad es que súper bien. Vino a grabar, luego vino a producir, luego hemos estado haciendo ensayos en Zorroza, que hemos hecho un par de días de stage, digamos, de una preproducción en directo con Xavi, con el técnico, nuestro técnico, y luego hemos hecho también en Burubio, ahí en Amurrio, y muy bien, preparando un poco toda la iluminación, preparando el sonido. Bueno, pues intentando que el disco, digamos, se pueda defender, y que es generalmente lo que más nos suele importar a nosotros es un poco la defensa del directo. Uh-huh. No queremos que suene un discazo de la hostia, un discarral, y que luego la gente cuando venga diga que no lo puedas defender. Eso es una cosa que para nosotros es una línea roja y trabajamos muchísimo en eso y somos bueno, pues eso, que a eso le echamos muchísimas horas, muchísimo dinero, y eso para nosotros es una línea roja, como te he dicho.
Bueno, pues hemos escuchado Gauero, que por cierto, igual estáis pensando poner el otro título que he visto por ahí en las letras, porque me han mandado las letras del tema, y aparecía Luegin Naiko Nuke, pero sí, pero el Gauero, ¿no? El título que va a aparecer en el disco será Gauero. Habla de insomnio, de una noche de insomnio.
Sí, a ver, la verdad es que tenemos enviado toda la documentación, y como yo me encargo de algunas de estas cosas y Iker se encarga un poco, porque yo ya también estoy un poco ya súper saturado, ¿no? Pues al final somos tres, ahora hay una persona menos que también está fuera él, y nos tenemos que encargar de más cosas, y por mi trabajo es el que más tiempo tengo, pues me encargo de algunas cosas. Al final luego muchas veces se me pasan cosas. Quizás haya mandado como ese single con, en vez de con Gauero, con Login y Nuke, que puede ser que van por ahí los tiros de la letra, pero sí.
Pues ahora vamos a ir, si te parece, con Ikusi Siña, que podemos escuchar casi algo más de un minuto, incluso más dejado, está bien, ¿no?
Venga, sí.
aquí hay generosidad. Pues vamos a ver cómo suena, en este caso un tema, bueno, luego te pregunto por la temática, porque pues tiene su miga, pero vamos a escuchar este tiempecito que podemos permitirnos aquí en la radio, gracias a la gente de Lotura por permitirnos presentar, aunque sea extractos, en exclusiva de su próximo trabajo discográfico aquí en La Mirada Negra. Yeah! Bueno, pues ya está ese tema, otro de los que formará parte del próximo disco. No te pregunto si tenéis título del disco o no.
Sí, sí.
¿Hay título ya? ¿Cuál es el título?
Pues uno de los singles, no te voy a decir cuál, pero sí.
Tenéis título, pero no se sabía, vale.
Tenemos, sí, sí, está todo ya decidido, está todo...
Sí, lo sabéis vosotros.
Lo sabemos nosotros y la discográfica. Sí, es uno de los cuatro singles, uno de los títulos y también, bueno, las portadas también que están ya enviadas por cada uno de los singles. Y la portada del disco también está muy muy guapa y bueno, va un poco en la onda de los temas.
Bueno, pues Sikus Siñak, una crítica a la industria musical que apoya sobre todo esos eventos más mainstream, multitudinarios. La verdad que está la cosa, no sé, yo creo que al final, por lo que estoy viendo últimamente, al final hasta vamos a tener que ver Eurovisión también, los metaleros, cosa que a mí me han portado un bledo toda la vida y me sigue portando un bledo, aunque podamos pinchar, yo que sé, a Lordi, que les hemos pinchado aquí, sí, y podamos hacer mención a que han participado. Yo no vi la actuación de Lordi en Eurovisión, es que me importa una mierda.
No, es que me importa una mierda, básicamente.
Pero bueno, ya eso es igual demasiado mainstream, pero sí que es verdad que... Pues bueno, que igual se deja un poco de lado, ¿no?
Pues nosotros, las bandas pequeñas y el metal en concreto, estamos abandonados por la... No sé, es como... O sea, al final estamos aquí pues por puro hobby. Al final es frustrante. Yo muchas veces he tenido la sensación esta de frustración de ponerme de mala hostia, de decir, pero ¿qué pasa aquí? O sea, para entrar a los festivales, para entrar en las salas, todos... No sé, se está como... generando como un mercadeo ya muy generalista con todo y se nos estamos olvidando de que es parte de cultura, es parte de, no sé, de la sociedad, ¿no? Y bueno, yo ya decidí hace un tiempo que me voy a olvidar de todas estas historias, lo que voy a hacer es lo que me gusta, siempre me ha gustado, no me voy a hacer mala sangre, voy a intentar no hacerme mala sangre, que me la hago, como es normal, pero voy a intentar disfrutarlo. Voy a hacer lo que nos gusta y, bueno, pues si salen cosas salen y si no salen, no salen. Pero desde luego, evidentemente, nuestro género siempre ha estado maltratado. No es mainstream ni va a ser mainstream, yo creo que nunca. Ha habido algunas épocas en las que hemos tenido bandas muy mainstream, lo que ha podido ser Metallica en su momento, Iron Maiden, pero digamos...
Bueno, ahora.
Sí, pero es un poco más... Ya tampoco Metallica cuando era mainstream era el thrash metal que eran los primeros cuatro discos, no sé.
Se llega a lo más alto cuando estás en declive.
Sí, llega a lo más alto cuando llegó con el Black Album, que sigue siendo para mí el último álbum decente.
Para mí también.
Y después ahora parece que otra vez empiezan a ser mainstream, como pueden volver a ser AC/DC, que en su momento han sido que son un bandón, que Metallica era un bandón.
No, si no vamos a decir lo contrario.
Es que eso es, pero... Es un poco para el populacho, ¿no? Digamos, ahora para el populacho le ponemos esto como que tenemos un poco de todo, pero es que no es la realidad. La realidad es que si eso fuese así, no estaríamos hablando de esto.
Claro.
Pero... Estaríamos hablando de que para entrar a un festival no habría que andar mercadeando, no habría que andar pagando slots, no habría que andar pagando, yo qué sé. ¿Ha cambiado el mundo? Sí. A peor en el sentido, digamos, del acceso a la música y del acceso que tenemos las bandas a enseñar nuestro producto. No, producto, y al final es que no es un producto, si no vivo de esto.
Si no, es cultura.
Es cultura, es que o sea, la gente
que
parece que...
Como la una vez que se vende algo, porque sí. Claro, tú al final sacas un disco, el disco tiene un precio, se vende, pues ya nos lleva a hablar de producto, pero al fin y al cabo ahí dentro lo que es un puñado de emociones y unas canciones.
Sí,
¿no?
Y un trabajo que es que no está pagado. O sea, la gente, no sé si los que estamos dentro de esto sabemos lo que significa todo esto, el dinero que se le echa, las horas... Entonces, cuando nosotros pedimos una entrada, cobramos una entrada, ¿no? Como este fin de semana, pues el día 24, que vamos, Rise to Fall, Lotura y Crudo, tres bandas, vale, te voy a hablar de Rise, que no, es...
Gran cartel, con mucha experiencia.
Eso es, bandas que...
Porque es que lleváis tiempo todos.
Tiempo todos, sí. Que hemos tocado en muchos sitios, que ya hemos estado en sitios guapos, joder, o sea, 15, anticipada 18 euros. Es que solamente tomarte tres cervezas, estar ahí y ver lo que vas a ver, es estar dos, tres horas allí. Pues que no estamos hablando de... Entonces, muchas veces la culpa la tenemos los propios oyentes, que no vamos, yo esto también ya lo he hablado con otras personas, ¿no? Nos gusta ir a conciertos confort, no. Tenemos que ir a conciertos en los que conozcamos a las bandas, pero también tenemos que ir a conciertos a los que tenemos que ir a oír cosas que no hayamos oído o no hayamos visto, porque un disco es un disco, pero un directo es un directo. Entonces yo voy a ver un directo de una banda, como he podido estar yo hace dos semanas en Santana, algunas que no había visto, y digo, vamos, hostia... Guay, está muy bien, o sea, pues ya tengo, ¿no? Entonces, eso es, no solo ir al confort de los bolos que conozcamos, porque al final, eso también es parte de todo este mercadeo que generamos y de este un poco mini mainstream que generamos, ¿no? Yo voy a ver a los que conozco y a los que no. Si nos gusta la música, pues igual tengo que ir a ver al género que me gusta y a uno que igual está un poco por debajo, por arriba, de dureza o de, ¿no?, más blandito, más durito.
El tema es que vayas sin sentirte obligado, ¿eh? Porque también siempre he defendido, claro, igual es que no te apetece y hay que reconocer, pues que igual, claro, tendrías que valorar cuánto te gusta la música y cuánto no te gusta, porque igual te gusta más ir a un evento, flipar, poner la foto, lo típico del postureo que se habla, pero que realmente es verdad, o sea, que te gusta hacer eso, ánimo, haz eso.
Hazlo,
pero luego, por ejemplo, no vengas a rasgarte las vestiduras cuando pasan cosas, porque como la cara está en boga, ¿no?
Sí.
El tema del Viña Rock y demás, hay mucha hipocresía en todo eso, porque también, si tú al final puedes criticar cosas como eso, que al final estamos hablando de capitalismo, ¿no?
Pero si
luego resulta que el evento que tú vas es al de 200 euros y no vas al de 15 o 18, pues en el fondo estás apoyando un poco lo que es el mero capitalismo, que es la ley del más fuerte, la oferta y la demanda, y resulta que hay que reconocer que para ver a Metallica pues hay oferta y demanda, ¿no? Hay demanda de entradas hasta para agotar un gran estadio a unos precios desorbitados, pero en el día a día, pues no. Yo me he rendido ya ante eso, ¿eh?
Yo me he rendido, O sea, al final luego también es que hay mucha estupidez en lo que es en el público, en la crítica, en, ¿no?, al hilo de esto que estamos hablando ahora mismo, el tema de que está en boga, el tema de los fondos, ¿no? Yo creo que Angelus Apatria lo ha explicado perfectamente hoy. He visto ahí un reel en Facebook o no sé si en Instagram. Yo creo que es evidente que una vez que estamos asumiendo que estamos en este sistema capitalista, digamos, ¿no?, y que no podemos salir porque es imposible salirse de aquí, a no ser que te vayas al monte y abandones a tu...
Y vivas en taparrabos, porque a ver qué ropa te compras.
Efectivamente, también. Entonces no podemos mover un dedo sin asegurar y ser hipócritas y cínicos, y lo que te digo, asegurar que no estemos gastando dinero en o dándoles de ganar a esta gente. En lo que te he comentado antes, no creo que nadie en su sano juicio pueda defender lo que está pasando en Palestina. Eso es un asesinato en masa, es una vergüenza, pero no tiene, yo creo, que nada que ver con lo que realmente estamos hablando ahora mismo.
Claro.
Creo que para mí es también parte de postureo. Claro. Y yo soy anti-Israel, no lo puedo decir más claro.
Por lo menos antisionismo.
No, es que es, no Israel en sí mismo, eso es el sionismo, este radical. O sea,
luego lo Israel se puede
los israelíes, eso es como hablar de decir, no, mira, es que no me cambien los franceses. Pues no, oye, habrá algunos como españoles, como euskaldunes o catalanes o alemanes. Sí, contra el sionismo en concreto, ¿no? Contra este tipo de ideología, de religión.
Es que al final no es eso. Que no llegamos ni a entender, si no estás metido dentro, y por lo menos no lo acabo de entender.
Ellos son su religión. Dice que ellos son los elegidos, y alguien que sepa del tema y te hable sobre ello, te va a decir que ellos son, se creen más que tú, y a dónde van lo demuestran.
De hecho, nos llaman goyins.
Sí. Es verdad. Tú preguntas a la gente que cuando ellos se van a su año de sabático, que salen del ejército, tal, van a Tailandia mucho y tal, y preguntas lo que piensan de ahí, de los tailandeses, de ellos.
Pero claro, eso lo piensa, por ejemplo, un sionista cerrado, pero por ejemplo, la gira Orphan Land tuvo problemas para venir por aquí por suelo estatal, ¿no? Tocaban en Vitoria, que en Vitoria no tocaron, sí tocaron en Barcelona. Y ellos, por ejemplo, en su día venían a tocar con un grupo palestino, iban a tocar a Palestina jugándose el pellejo también.
Claro.
Siempre han intentado hacer cosas, pero luego son de Israel, claro. Luego ellos te dicen, ellos, por ejemplo, tú lees una entrevista de ellos y te dicen, no, si Israel como país es un país maravilloso.
Sí.
Otro tema es lo que se está haciendo en nombre del gobierno.
Eso es.
Que no va con nosotros o que nosotros estamos
haciendo. Eso es lo de siempre, pagan justos por pecadores en todos los casos. Siempre ha sido así. En Euskal Herria también ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando se salía el Estado, pues los vascos o euskaldunes, ¿no?, siempre íbamos ahí con apellidos vascos, que ahí, no, pues ya sabes, ¿no?, lo típico que ha pasado antes, que era, yo ahora me río, era ridículo, ¿no? Todos sabemos lo que ha pasado aquí, ya está, ha pasado, vamos a olvidarnos de aquello, ¿no? Pues un poco esto lo que está pasando es igual. Pero, que te vuelvo a repetir, yo creo que es un poco sentido común, hay que racionalizar. Y lo más importante de todo, hay que salirse de las ideologías, de los nacionalismos y de las religiones, que al final solo llevan a que estemos hablando de este tipo de cosas que fuera del contexto que hemos hablado antes, de decir, nadie en su sano juicio defendería esto. Una vez que sale ese contexto, se vuelve todo absurdo.
Claro.
O sea, de verdad, sinceramente, me parece...
Y eso os toca a vosotros, que al final sois una banda vosotros reivindicativa y comprometida.
Joder,
hablando de las letras y fijaros cómo no os mordéis la lengua, ¿eh?
Evidentemente, yo nunca en mi vida me he mordido la lengua. Yo en su momento, cuando he sido chaval, he hecho cosas, he estado en escenarios, he reivindicado muchas cosas. Y no sé, creo que El tema es que no tenemos que tener miedo a decir lo que pensamos y actuar en consecuencia de lo que somos. Uh-huh. Y creo no hay que dejarse llevar un poco por estas olas a veces que son como de presión, ¿no? De,
sí.
Ya pasó con el tema de las vacunas, ya... Que no, a mí, sinceramente...
Lo que he pasado yo con el tema de la pandemia y no me olvido...
Yo no me olvido, no me voy a olvidar y ya es un poco un tema que se sale, pero va muy al hilo de lo que estamos hablando. Sí. Aquí hay mucho radical, yo soy reivindicativo y no quiero decir lo que pienso, pero que me voy a morder la lengua, ¿sabes? Entonces, me suda el... O sea, es que no quiero utilizar palabras malsonantes. No tengo nada que demostrar, ni voy a tener que demostrar nada. Entonces, yo lo tengo claro que es al hilo lo que acabamos de comentar.
Sí, no, y cuando eres reivindicativo y el sistema te da una palmadita en la espalda,
sí,
ten cuidado también porque igual hay trampa, ¿eh?
Ya.
Que igual tú estás muy convencido, ya. Pero piensa que puede haber un doble filo.
Eso es. Aquí muchos se llaman punks, se dicen, buah, yo no voy, no llevo una cresta, no llevo una cadena colgada del cuello, pero te puedo asegurar que he sido de lo más antisistema y sigo siendo de lo más antisistema que te puedes echar a la cara. Y reivindicativo y no me hace falta ni tener un estereotipo, digamos, de vestimenta ni de nada para demostrar nada, pero el tema es que eso se lleva mucho. Se lleva mucho el tema del postureo, el tema de que yo soy tal, soy cual, sí, pero si es que... Esta ideología que luego tú estás proclamando, esta manera de pensar que llevas, si somos tan exquisitos como lo que estamos pidiendo que haga ahora mismo las bandas con el Resu, tú no podrías salir de tu casa.
Claro.
Pero sí, llevas la de anarquía, llevas tu chupita de cuero con los, ¿no? Mira, con las tachuelas, con las...
Lo comento muchas veces. Desde el momento en que tomas un café, ¿quién piensa quién está explotado?
Bueno, claro.
¿Para qué ese café llega
a ti?
Que
sí.
¿Qué multinacional, qué empresa lo está llevando a cabo? Para que a veces, fíjate lo que vale a veces. Café, máquina, 35 céntimos en no sé dónde.
Claro.
Y dices tú, coño, ¿para que esto valga 35 céntimos? ¿Cuánto está cobrando el que está trabajando?
Eso es.
Porque lo debe estar haciendo medio gratis.
Que sí.
¿Cuánto vale tener un móvil en la mano? ¿Qué empresas están detrás?
Pues,
¿cuánta explotación
en
hay?
En el caso de este, de esta... Pues que... De KKR, ¿no? Era o...
Sí, KKR se llama. El
pues estos creo que están en Spotify. En Apple están metidos, pues bueno,
en todos lados.
Y si
no son ellos,
yo tengo un iPhone. Claro. Hombre, a mí, si alguien me garantiza que él va a hacer lo que proclama con todo este rollo y se va a quitar todas las relaciones que pueda tener con este, digamos, llamémoslo régimen económico,
sí.
Oye, mañana yo lo dejo.
De tal forma, desde el momento que estás en el registro civil...
Igual tienes que dejar de trabajar incluso.
Tienes que dejar de trabajar porque sí, a ver claro. De dónde está viniendo el dinero que tú cobras y para qué empresa trabajas. Pero que te digo que desde el momento en que estamos en el registro civil inscritos ya,
claro.
Ahí empieza un poco el...
Y luego aparte que es que se le exige, no he oído algún también comentario por ahí de que, digamos, igual las bandas que se están ganando la vida, que se les podría justificar un poco que sigan yendo a estos festivales, que me parece ridículo, pero ¿qué pasa? Que los que nos dedicamos a esto profesionalmente... ¿Deberíamos dejar de relacionar la banda con estas cosas? Por el mismo argumento que estamos escribiendo ahora mismo, ¿no? Es imposible hacerlo, porque es imposible que las personas lo hagan en general, en la sociedad. Esto está irrigado hasta la médula y punto. Habría que asumirlo.
A mí lo que me ha sorprendido es que hubiera tanta gente que al parecer no sabía cómo funcionaban estas cosas. Me llevan llamando conspiranoico toda la santa vida y ahora esto pues da cierta razón. ¿A cómo funciona esto? Con un dinero que cae desde arriba y que mueve todo.
No, yo lo que creo es que hay gente que se arroga a movimientos porque es lo que toca en ese momento y yo no lo voy a criticar. Porque cada uno que haga con su vida y con su ideología lo que quiera, si la tiene, ¿no? Que haga lo que quiera.
Eso es.
Pero crear, digamos, como una... Es que esta es la ola buena y la ola mala es la otra.
¿Cuál es el lado correcto, no?
Es que no me hagas que me descojone a la puta cara.
Bajo mi punto de vista, el del libre pensamiento es en primer lugar.
Evidentemente.
Y luego, bueno, pues luego...
Pero de eso no hay, ¿eh? Si te das cuenta, no hay porque no lo hay. Es cuando interesa una cosa y cuando interesa otra.
Por lo menos, en mi caso, pues por lo menos intenta. Luego es verdad que evidentemente a veces por educación tienes que callarte alguna cosa.
Evidentemente, sí, sí.
Otras veces porque tienes que salvar el puesto de trabajo, porque si llego a decir lo que pienso delante de mi jefe, por ejemplo, pues
eso.
No estoy trabajando.
Hombre, ha pasado
y
también.
Tengo que tragar mis palabras y supongo que otra gente igual le pasa lo mismo. Oye, igual...
Todo el mundo creo que a veces tenemos que renunciar a un montón de cosas en un montón de aspectos. Dígase con tu relación de pareja, con tus hijos, con tu familia, con cualquier persona que no conozcas también. Y muchas veces ya también la edad, en tu caso y en el mío también, que ya tenemos cierta edad, es que me aburre tener que que andar explicando ciertas cosas y dando argumentos como para justificarme cuando en la puta vida lo he hecho, o sea, ni lo voy a hacer, evidentemente.
Eso es.
Porque yo ya sé cuál es mi nivel, entonces cada uno que se arregle con lo suyo.
Pues vamos a ir con otros segundos de Terminus en este caso, tema que habla de la depresión.
Eso es.
Venga, unos segunditos y seguimos con Lotura hoy aquí en La Mirada Negra. Pues ahí hemos tenido ese, bueno, ya veis la gente lo bien que suena el disco, ¿eh?
Sí, como hemos dicho.
Y asentando un estilo que vosotros al principio en la biografía vuestra ponéis que venís muy de las influencias del new metal, ¿no?
Sí.
Siguen estando ahí, pero igual habéis pasado un poco más al metalcore, más, algo más actual ya, ¿no?
No,
es que el new metal ya es clásico, ¿no? ya no es new.
Sí, los 2000 ya han pasado 25 años. No, mira, nosotros en el proyecto cuando empezamos, sinceramente empezamos porque yo tenía 4 o 5 cosas en mente que quería, ¿no? De mi época de Helmet, de mi época, ¿no? De aquella 90s, 2000s, y tenía la ilusión de hacer 4 o 5 temas un poco en esa onda más clásica. De hecho, ya el siguiente EP, los 4 siguientes de El Ancho Unar Design, esos ya había una vuelta de tuerca, también bajamos otro tono, era más moderno, ahí ya había una pequeña evolución, más Bring Me Horizon, un poco más de Produ, más moderna. Y esto, básicamente, cuando la gente ponga este disco completo y escuche lo que había antes, o sea, básicamente es que no tiene nada que ver. Es verdad que es el mismo subgénero, digamos, ¿no? Digamos, estamos ahí en el metal, pero hasta ahora ya era un metal más alternativo y ahora claramente es un metalcore progresivo, metal progresivo. ¿Qué te voy a decir yo? Pues puede ir en la onda de Norlane, con toques de Mesuga, con toques de más de Gojira, en algunos casos con detallitos, pero es un metalcore más clásico, sí. O sea, yo qué sé, Silent Planet, Architects, un poco van los tiros por ahí. Y claramente es metalcore moderno y con muchos matices progresivos en cuanto respecto a la progresión, digamos, del tema y de las armonías y de la producción.
No está mal la evolución en 5 años, ¿eh? Porque claro, cuando he dicho los comienzos de la banda, alguno dirá, ¿cuándo comenzaron? En 2020.
Sí, justo en la pandemia. Sí, justo en la pandemia, que estaba el bajista estaba en Noruega currando y le comenté a ver si le interesaría y bueno, ahí empezó todo. Pero sí, bueno, esa ha sido una evolución que no ha sido fácil porque hemos ido evolucionando todo el rato, había que ir cambiando cosas y generando material, preparando los directos. Y hemos currado muchísimo en ese sentido y a la vez hemos tocado relativamente bastante, porque pues igual hemos hecho 50 conciertos, entre 40 y 50 conciertos en Madrid, Barcelona, hemos ido fuera, en Euskal Herria también estamos un montón de Gasteches, fuimos a Radio 3, a los conciertos de Radio 3, bueno, un montón de cosas en poco tiempo, y eso nos ha dado también un poco el pozo ese de poder preparar este disco, que realmente es lo que queríamos, porque bueno, todos un poco bebemos un poco de este agua de la caña más, ¿no? Pues eso es lo que te he comentado, pues estas referencias que te puedo decir.
La experiencia en los conciertos de Radio 3, ¿qué tal? Que para uno, un programa de música que hay, normalmente lo ponen a las tantas de la mañana,
sí,
pero que hay que esconderlo, es para mayores esto. ¿Qué?
Era, sí, bueno, pues yo me acuerdo cuando era más chaval que lo veíamos, ¿no? En su momento que, pues eso, había bandas estatales pues conocidas en aquel momento que tocaban, ¿no? Y nos hizo una ilusión de la hostia y pues es un poco una vivencia, ¿no? Es emocionante, un montón de cámaras, un plato súper chulo, un montón de gente trabajando contigo y para ti y nos trataron genial, estuvo súper bien. Pues luego, hombre, al final luego, pues ¿qué? ¿Es un directo? Sí, no es un directo al uso porque el volumen de los amplis no, apenas tienes volumen, tienes el 0,5. A mí me cuesta tocar así. Pues, y luego también es un proba toca, como quien dice. Tienes muy pocas opciones de. Te dan una opción de tocas una vez. Si está, venga, ya es para tocar. Te vas haciendo los temas. Y claro, tú no tienes tampoco. Creo que te dejan llevar los temas para editarlos, pero te pueden mandar los cosas el máster, digamos, pero que nada, no hay mucho margen. Y Y es la experiencia, básicamente, ¿eh? Porque... Pero estuvo muy bien, un fin de semana, no sé si fue entre semana o un par de días, y estuvo guapo.
Por cierto, este sábado escucharemos estos temas en directo.
Este sábado, el plan que tenemos ahora para el fin de semana este de la Santana, con Rice y con Crudo, pues es un poco... Vamos a tocar el EP anterior, el Ancho Una Ensaña, y vamos a tocarlo entero, son cuatro temas. Luego vamos a rescatar un tema del primer disco.
Automata Kishan.
Eso es, de Automata Kishan vamos a rescatar un tema. Y luego vamos a tocar tres temitas del nuevo disco. Y ahí se acabó. Porque también, bueno, pues es un concierto a tres. No podemos en realidad tampoco enseñar mucho más. Queremos un poco que vaya rodando. Y eso es lo que vamos a hacer tanto en la Santana Blue el día 24 de mayo y el día 31 en la Sala Silicona en Madrid. Que vamos con una banda madrileña y con Erra, que ya hemos tocado alguna vez también, con los Gastistarras. Y eso es lo que vamos a hacer.
¿Y los plazos que os marcáis para sacar el disco, cuáles son? Porque claro, si van saliendo los singles, sí, si luego tiene que salir el disco, no, tenéis unos plazos muy...
Tenemos los plazos, sí. Vamos a ir en junio, julio, salen single en junio, single en julio. Tenemos dudas. Probablemente en agosto será, digamos, inhábil porque no hay actividad, digamos, y no interesa publicar. Creo que volveremos a la actividad otra vez con el tema de las publicaciones en septiembre, en octubre, y ya en noviembre, que vamos al Metal Scala, ahí en la Jimmy Jazz, en Gasteiz, ahí estará todo publicado. Los ocho temas del disco estarán publicados y ya tocaremos todo en el Metal Scala.
Los ocho temas del disco y el disco también editado.
Completo. Editado completo con todo. Con algún otro single con videoclip, que es la idea que tenemos. O sea, probablemente en el single 3-4 ahí saldrá otro videoclip. Y puede que se dé la circunstancia de bien con el total del disco o bien con los dos, con las dos bonus que tenemos ahí para finales del año 25 y primeros de 26, ahí irá otro videoclip casi seguro. Entonces yo creo que este trabajo será disco, dos o tres videoclips, cuatro singles y dos temitas pues para finales y primeros de año. Pero sí, yo creo que esos son los plazos que nos hemos marcado para que vea la luz todo el material. Digamos que, en resumen, en febrero del 26, el directo completo de Lotura con este formato va a estar preparado para que el año 26 esté todo ya publicado.
Y funcionas bien como cuarteto sin teclista, que en su día tuviste teclista.
Sí, en su día estuvo Aitor Abio de PLT, que...
Con menudo musicazo.
Sí, sí, sí. Vale. La verdad es que nos ha ido mucho lo que es en la evolución de la banda, sobre todo un poco para integrar ese quinto elemento que es la, en su momento era la producción. También dimos el paso en ese momento también de empezar a pues eso, meter la claqueta, meter la producción disparada, meter los regidores, meter las, luego después, una vez que se marchó, también metimos las luces, y ahora mismo, pues bueno, nosotros funcionamos a nivel de banda como puede funcionar cualquier otra banda profesional, con las diferencias que nos podamos marcar, ¿no? con las demás bandas, pero sí que es verdad que nosotros ahora mismo vamos en directo y bueno, pues todo ese trabajo que hicimos cuando estuvo él se nota, pues a nivel de ese desarrollo también profesional que queríamos integrar en la banda a nivel de producción, a nivel de... Y está todo pues automatizado, todo con pues eso.
Pues perfecto, Andoni. Volvamos con Nahiko para terminar la entrevista, con estos segunditos que también vamos a enseñar de este tema que estará en el futuro disco de Lotura, cuyo título no sabemos, pero es uno de los cuatro que hemos mencionado aquí.
Eso es.
Eso sí que lo sabemos. O sea, que la gente haga apuestas. Gabuero, sí. Kuse Siñak, Nahiko o Terminus.
Eso es,
¿qué os suena mejor para un título de un disco?
No te lo voy a decir, si te doy mi opinión ya te doy muchas pistas.
Hacemos una porra. Bueno, tema que habla del síndrome del impostor.
Sí, ese es el primer tema que montamos entero, que escribió Iker, y era un poco también en aquel momento él tenía un poco esa sensación, ¿no? De por ese momento de su vida que estaba pasando, y que yo creo que nos suele pasar a casi todos los que estamos en este negocio, en este hobby, ¿no? Que estamos tan expuestos un poco a todos los estímulos musicales que ya no sabes si lo que haces tiene parte de ti, no tiene parte de ti. Evidentemente lo haces tú, nadie lo ha hecho, nadie lo ha repetido, no son copias, pero bueno, siempre tenemos esa sensación de es lo suficientemente válido esto, es bueno, es yo creo que pues eso, que es que es difícil discernir. Entonces, pues bueno, como lo hemos hecho nosotros, pues...
Me llevo haciendo esa pregunta también aquí con el programa, pues 22 años que llevo aquí.
Por eso.
Por aquí sigo. Yo sí que os puedo decir a vosotros que sí que me parece que hacéis una música fabulosa, que sois músicos realmente de mucho nivel dentro de este estilo, que la banda además suena tremenda. Y
sí, sí.
Por lo tanto, de impostores para nada.
Para nada.
Además, espero que con este próximo disco pues deis un salto importante y sobre todo que os satisfaga lo que hacéis, porque a partir de ahí poco más creo que se puede
pedir. Sí, yo creo que sí, que las dos cosas se van a dar. Nos va a satisfacer, ya nos ha satisfecho, y yo creo que el salto es evidente.
Pues nos volveremos a ver, si quieres, cuando tengáis el disco completo, lo presentamos un poco más.
Eso es,
si te apetece, y hacemos otras preguntas, espero, o las repetimos, porque como no nos vamos a acordar de lo que hemos hablado hoy, además habrá algún otro tema de actualidad de lo que hablar y yo qué sé.
Algún tema repetiremos, pero probablemente hablaremos de otras cosas.
Venga, pues unos segunditos de este Naiko, y si quieres añadir algo para terminar, pues añádelo.
Pues nada, pues eso, que
este sábado nos vemos.
Este sábado nos vemos el día 24 de mayo aquí en la Santana Blue con Rice y con Crudo, y el que no se haya visto que se anime, y los que nos hayáis visto pues que volváis y que lo disfrutemos todos.
Pues cartelazo, unos segunditos de Naiko, tema de Lotura.
Yeah. brillo es lo único que necesito para sostenerme, lo único que necesito para mantenerme en equilibrio, dejando de lado monstruos y delirios, ya que seguramente avanzar no es tan sencillo.
Nos presentamos el nuevo single de No Draft for Us desde Albacete, lleva por título Odisea, y es lo nuevo que nos presenta la banda. Entendemos que formará parte de un próximo trabajo discográfico por parte de este grupo de metalcore, que como habéis podido apreciar, pues suena de manera fabulosa. Llevan ya algún tiempo, no os creáis, si no les conocéis, que son una banda nueva, porque para nada, llevan ya unos cuantos trabajos editados a sus espaldas, y este Odisea pues es el nuevo tema que nos han presentado. Recuerda su nombre, No Draft for Us. Seguimos en el programa, vamos con la música de Ciconia. Estarán actuando este próximo viernes en Bilbao. Les presentamos este fabuloso nuevo trabajo discográfico de la formación pucelana, Synesthetic Garbage. Bueno, qué auténtica amalgama de sonidos, qué calidad, qué podemos decir a estas alturas, pues que no hayamos dicho ya en este programa de una banda que nos alucina cada vez que saca nuevo trabajo discográfico, cada vez que se sube a los escenarios. Son los vallisoletanos Ciconia, que estarán actuando junto a The Sun Falls este próximo día 23 de mayo en la Sala Mito de Bilbao, concierto muy muy recomendable, y para mí pues es un auténtico placer volver a presentar un trabajo más de la banda, y en este caso, como suele ser habitual, con su bajista Jorge Fraguas. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, fantásticamente, escuchando siempre un disco de Ciconia, mejor, y viendo que además sois fieles al nivel de calidad al que nos habéis mal acostumbrado, ¿eh? Quinto disco y quinto disco, a ver, no voy a decir que supere, porque es que el nivel es tan alto que sinceramente me parece que es que os mantenéis a lo máximo que yo entiendo que musicalmente se puede ofrecer.
Bueno, es lo que intentamos, al fin y al cabo, ¿no? Hay que estar siempre en la cresta de la ola, como así, como aquel que dice. Y intentamos trabajar, vamos, de disco a disco, intentar mejorar siempre un poquito más.
En este caso, si tú dijeras hacia dónde ha podido evolucionar la banda, hombre, yo con respecto al primer disco sí que se nota que habéis hecho un sonido más propio, más personal, también diría más moderno, porque al principio pues sonabais un tanto más clásicos. No es que el heavy metal de siempre haya dejado de ser una influencia, pero está claro que habéis ido evolucionando hacia un sonido, yo creo que más contemporáneo. Pero tú concretamente, en este Synaesthetic Garbage, ¿en qué sentido dirías que ha evolucionado, por ejemplo, con respecto al anterior, con Animal Chapters?
Bueno, en el otro ya quizá, bueno, realmente quizás abrimos el melón ese de la evolución desde Meraki, ¿no? Porque sí que es verdad que los dos primeros álbumes eran más, como dices tú, un poco más, un sonido más heavy, más clásico y tal, y ya a partir de Meraki empezamos un poco a romper el esquema, y con Animal Chapters, como hubo tanto tiempo con la pandemia y demás, pues nos dio tiempo a darle una vuelta de tuerca a todo. Y creo que ese fue realmente el disco que abrió todo lo que está viniendo después, porque ahora con Synaesthetic pues hemos intentado evolucionar un poco más, probar cosas que antes no habíamos probado, y bueno, es nuestra tendencia siempre, cuando nos ponemos a hacer un disco, intentar que supere al anterior, o intentarlo al menos, vamos, y probar cosas nuevas siempre, no quedarnos en lo mismo, porque hacer dos discos iguales, desde luego que no va con nosotros.
¿Cosas nuevas a nivel técnico o a nivel de sonido?
A nivel técnico y a nivel de sonido, o sea, hay cosas que, bueno, pues, por ejemplo, a nivel técnico hemos utilizado algunas cosas que no habíamos utilizado antes en otros discos, siempre intentando ir un pelín más allá, no sé, forzándonos, retándonos a nosotros mismos a intentar tocar un poco mejor, y en cuanto a sonido, pues, hemos pulido un poco más el sonido que ya empezamos a mostrar en Animal Chapters, y bueno, no sabemos dónde estará el límite.
Pero se puede tocar mejor y no es un cumplido, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Sí, siempre se puede tocar mejor. O sea, yo no me canso de aprender todos los días cosas nuevas, de estudiar cosas nuevas, porque al final, incluso ya fuera del ámbito del metal, creo que es muy interesante estudiar fuera cosas de otro tipo de música, y aprender y coger cosas de aquí y allá y incorporarlas a tu roster de acordes y de riffs, y bueno, pues intentar por lo menos sorprender siempre, ¿sabes? No quedarnos en decir, bueno, venga, pues ya tenemos canciones para un disco, vamos a intentar buscarle las vueltas, es muy, muy ciconia todo.
Que luego, aunque cogéis cosas de fuera del metal, ya lo hacéis sonar vosotros metalero, porque si algo, por ejemplo, se recalca en estos últimos trabajos discográficos, es que la banda, yo creo que cada vez suena más dura también. Creo que es uno de los sí, matices.
Puede ser. Sí, bueno, es algo también un poco premeditado, ¿no? Porque también, al final, también tenemos influencias de muchas bandas nuevas que están saliendo ahora, que tienen un sonido así más pesadote, y nos gusta tirar por ahí. Nos gusta tirar por ahí, igual que nos gusta empezar a meter cosas así de electrónica, que vamos ahí, pues eso, jugando un poco todavía, ¿no? Muy superficialmente, pero bueno, vamos intentando adaptar cosas de otras músicas a la nuestra, que creo que es el futuro del metal.
Y bueno, decir que suena contundente lo que es la base, ¿no? Hay esos riffs, esa base que sostiene las canciones. Luego, a nivel más superficial, nos damos cuenta de que el colorido que se saca a cada nota musical, pues está a veces entre lo caótico y lo armónico, entre lo más sensible y lo más visceral, ¿no? Os movéis en esa dualidad tan grande, ¿no? En ese margen tan enorme.
Sí, dentro del pequeño universo que es cada canción, intentamos que, incluso haciéndolas más cortas, que ahora intentamos hacer canciones más cortas, intentamos que tenga un poco de todo, un poco de brutalidad, de rifacos buenos, y luego que tenga ese punto de sensibilidad, ¿no? De, pues, con la guitarra o con un piano, si hay que meter, no sé, buscamos, intentamos darle color a... nunca mejor dicho, a cada canción.
Tiene mérito el hecho de que los temas sean más cortos, porque sin embargo son igual más enrevesados que nunca. O sea, y eso suele ocurrir, que claro, vas metiendo más cosas y lo normal es que las canciones tiendan a extenderse. Vosotros lo hacéis un poco al contrario, lo que no sé si hay algún truco para conseguirlo, porque digamos, en menos tiempo igual hay más elementos musicales que nunca en Ziconia.
Sí, a ver, el equilibrio es complicado, porque al final, claro, cuando empiezas a componer una canción, pues se te empiezan a ocurrir millones de ideas y pondríamos esto aquí, ¿por qué no hacemos esto? Y ahora cambiamos esto, pero al final yo creo que con los años vas aprendiendo a que, aunque toques bien o intentes hacer cosas coherentes y tal, yo creo que a la hora de la producción menos es más. Quiero decir que no por una canción tener 10 minutos va a ser mucho mejor que una de 3. Si condensas toda la energía y todo lo que quieres decir en 3 minutos, que eso lleva, evidentemente, lleva un trabajo y lleva a comerse el tarro en el estudio horas y horas y horas, pero si lo hemos conseguido, pues me alegro, y si no, pues estamos en el camino y oye, quién sabe, que igual mañana podemos volver a hacer alguna canción larga, porque no pasa nada. Pero bueno, hemos decidido desde hace 2 discos intentar concentrar todo un poco más y ideas más concisas, aunque luego sí, nos enrevesamos un poco y tal, pero bueno, es que si no, no seríamos Ziconia.
Enrevesado a nivel técnico, porque a mí luego me parece que todo tiene mucho sentido, y de hecho cuando hablamos de técnica, hay que decir que sois una banda que también conserváis muchísimo sentimiento. Es verdad que, claro, cuando os vemos en directo, es una música que requiere una concentración a la hora de ejecutarla. Luego ya tenéis un juego de luces y hacéis un espectáculo por ahí que está en ese sentido muy bien, pero no nos olvidemos de que también me parece que sois una banda que transmitís muchísimo. O sea, que esa frase hecha de mucha técnica, poco sentimiento, con vosotros yo creo que no va.
Sí, te vuelvo a decir que es que yo creo que todo esto es fruto de las horas que le echamos en el estudio, porque afortunadamente tenemos nuestro propio estudio y podemos probar, experimentar, cambiar. Y hay muchas veces que cuando escuchas algo, una canción muy larga o partes que no te convencen, como lo has dejado reposar, no tienes la presión esa de tener que grabarlo todo rápido porque los estudios son dineral, y pues muchas veces lo hemos escuchado y hemos dicho, esta parte, por ejemplo, aquí sobra, hay que cambiarla o quitarla o hacerlo de otra manera. No sé, creo que también la experiencia nos va diciendo que aunque haya gente que sí, pero yo creo que a mí particularmente, joder, pues estar 12 minutos tocando una canción, yo que la estoy tocando y me lo puedo llegar a pasar medio bien, quizás si te pones en el pellejo del público dices, 12 minutos igual es excesivo, o igual no, pero no sé, nosotros hemos decidido optar por ese camino y bueno, pues ahí estamos.
Si ya no es cuestión del tiempo, es cuestión de lo que puedas estar pensando cuando estás componiendo una canción, para que no quede algo frío, ¿no? Porque claro, tú puedes decir, yo hago una canción, hago una muy buena composición, que me suene bien y ya está, ¿no? Pero ¿en qué se está pensando cuando estamos hablando de temas que son instrumentales? Recordemos que vuestro estilo podría ser instrumental, ¿no? Así dicho. Y claro, ¿en qué se está pensando cuando no hay una letra? Pero sin embargo la canción tiene que plasmar algo que, bueno, ahora vamos a hablar también un poco del concepto que puede haber dentro de lo que es el disco a nivel general. Pero yo me refiero sobre todo a la hora de ejecutar. ¿En qué piensas para decir que esto quede plasmado, pues un sentimiento, bien sea de rabia, de amor, yo qué sé, de ira, de lo que sea, ¿no?
No sé, muchas veces, no sé quién lo decía, decía que si tienes inspiración que te pille trabajando, ¿no? Entonces, todo parte de echarle muchas horas al instrumento y estar muchas horas grabando demos y grabando y regrabando y sobre todo escuchar, dejar las cosas, grabarlas, dejarlas reposar, porque sí que es verdad que muchas veces grabas una cosa que dices, joder, esto es la hostia, y quizás la escuchas a los 3 días y después no está en la hostia. Tiene cosas, se pueden salvar cosas, pero no sé, supongo que es un poco el momento en el que te pilla. Yo cuando me siento en el estudio y digo, bueno, pues hoy voy a trabajar, voy a componer, supongo que al principio hay días que no, que todo lo que haces dices, uf, vaya basura. Pero bueno, aún así lo grabas, ¿no? Porque luego siempre hay partes que se pueden guardar o te pueden valer para otras partes que no encuentras un algo que termine de rematarlas. Y sobre todo eso, estar trabajando y de repente... estás tocando, como digo yo, las manos las mueve el diablo. Y hay veces que el estado de ánimo pues puede estar más contento, más triste, más cansado, menos... todo influye, no sé. Pero sobre todo es grabarlo, porque a pesar de que ahora decimos, por ejemplo, lo de los móviles y todo esto, que todo el mundo va a los conciertos, ¿no? Y graba, y en vez de disfrutar la experiencia, se ponen a grabar y demás. Pero yo creo que en nuestro trabajo, en el día a día de un músico, es vital grabar todo, por muy malo que sea, grábalo, porque nunca sabes dónde está la chispa de una canción.
¿Y cómo ha ido surgiendo, digamos, el concepto un poco en torno al título del disco, ¿no? Sin Aesthetic Garbage. Me habéis hecho buscar lo que es la sinestesia, que no sabía lo que era, y para la gente que no lo sepa, pues a ver si lo defino más o menos bien. Es la capacidad que tiene alguna gente de a través de un sentido evocar cosas que serían percibidas con otro sentido. Por ejemplo, que la música, que sonido, pues te evoque un color, ¿no? Por poner un ejemplo. Y es curioso que ese es el título que va un poquito hilado con los títulos de cada uno de los temas, pues que además es un disco muy colorista, hay que decirlo así, ya lo era el anterior, pero es un disco muy, muy, muy colorista, tiene un montón de matices. Creo que el título es súper adecuado realmente para expresar lo que puede evocar la amalgama infinita de matices que puede abarcar la música de Ciconia, al fin y al cabo.
Sí, es curioso. Mira, ahora que lo dices, de hecho, bueno, venimos de una gira europea y en el concierto de Múnich, después, bueno, pues estábamos ahí, pues eso, con el Merchant, firmando, haciendo alguna foto, firmando alguna cosa y tal, se nos acercó una chica que tenía sinestesia. Y ella percibe la música, le pasaba con la música, que percibía colores con la música y con los sabores.
Joder.
También. O sea, comía, por ejemplo, un pescado y le recuerda azul o le recuerda blanco, bueno, me lo estuvo contando y dice, es que es alucinante, y dice, ¿cómo lo habéis plasmado de bien? Y joder, yo ya con la opinión de una experta, ya me quedo bastante tranquilo. Y luego el disco, pues sí, nosotros siempre cuando hacemos un disco intentamos buscarle un leitmotiv. Y esto de la sinestesia, yo había estado leyendo sobre ello y tal, me pareció muy interesante porque, joder, es una percepción que no todo el mundo tiene. De hecho, no sé qué población, que si era un 15% o un 20% de la población mundial que puede percibir, que puede tener esas sensaciones, ¿no? Y me parece, no sé, además, música instrumental que quizás trabaja en otros sentidos que cuando es música que tiene voz no trabajan tanto. Entonces, no sé, yo creo que te despierta más la imaginación y bueno, nosotros lo hemos querido llevar por el tema de los colores, que nos pareció algunas composiciones un poco más chispeantes, por la hemos llamado el amarillento, la otra el azul más profundo, bueno, no sé, lo que nos evocaba, ¿no? en el momento de hacerlo también.
El tema es que ahora que una persona que tenga sinestesia y que escuche el disco perciba realmente el color que vosotros habéis dado título a cada canción, ¿no?
Sí, bueno, eso sería ya la hostia, porque eso sería un 100% de acierto, pero bueno, es nuestra visión, claro. Luego una persona que lo, ya te digo, que esta muchacha que nos estuvo hablando y tal, estuvimos un buen rato hablando con ella y decía que le había parecido alucinante, que dice, puede ser que en alguna canción a mí se me viniera otro color a la mente, pero joder, pero el concepto, dice, está muy bien llevado y me ha resultado, vamos, alucinante. Y luego ya también en directo intentamos un poco acompañar cada canción con su luz, con su, bueno, pues un complemento más, ¿no?
¿Cómo ha influido el cambio de batería que habéis vuelto a tener, ¿no? Porque Dani y tú lleváis ya mucho tiempo juntos y os entendéis fantásticamente, pero ha habido hace no tanto tiempo un nuevo cambio en la batería. No sé si ha influido en algo o no para lo que es este trabajo discográfico.
No, realmente cuando llegó Sergio ya prácticamente las baterías también estaban compuestas. Entonces, bueno, pues le ha añadido su toque y tal, pero realmente ya estaba todo hecho. Entonces, él sí que está poniendo sus cosas en directo, añadiendo su toque personal, y de cara al futuro, pues en las futuras composiciones se verá más, un poco más su rastro, ¿no?
Y bueno, y seguís apostando, como bien has dicho, venís de una gira internacional, una gira europea, sois una banda que siempre habéis recalcado, que es que igual se os valora más fuera incluso que en vuestro propio país. Yo no sé cuándo cambiaremos un poco esa tendencia, pero es que me parece sangrante, ¿no?, que una banda como Ciconia, que le tiene que sonar bien a cualquiera, porque es que no, a ver, vale, entiendo que hay preferencias musicales, yo no digo esto te tiene que gustar a todo el mundo, pero le tendrías que gustar a muchísima gente, por lo menos eso, ¿no? ¿No cambia la tendencia poco a poco?
Hombre, vamos viendo, nosotros, a ver, en Europa ya vamos viendo color, después de tantos años, que ya llevamos 10 años girando por allí, entonces, bueno, y siempre seguimos abriendo nuevas puertas, o sea, no, hay ciudades que seguimos yendo que no hay, quizás es la primera vez que hemos ido, ¿sabes? En España, bueno, pues España es más conservadora para este tipo de música. No sé por qué, realmente, porque, joder, aquí también tenemos otros tipos de bandas instrumentales que también funcionan bien. Y cuando viene una banda de fuera, las salas están llenas. Pero, como dice, nadie es profeta en su tierra, supongo.
Y hay, no sé si hay un subestilo, porque muchas veces, claro, un subestilo que es el metal o el rock instrumental. Lo digo porque hay una serie de bandas que estáis teniendo notoriedad, pero es que, claro, meteros a todos en el mismo saco, por ejemplo, hacer un festival de música instrumental con el Altar del Holocausto, con vosotros, con Tundra. Claro, dirías, ¿es el mismo estilo? Para nada, ¿no?
Que somos, joder, Tundra, Siberia, el Altar del Holocausto, nosotros mismos, el Amprea.
Amprea, o sea, sí, señor.
Somos todos instrumentales, pero es que, joder, no tenemos nada que ver los unos con los otros. Y eso es, joder, eso es maravilloso, porque al final cada uno tiene sus públicos, pero si te gusta la música instrumental, pues te puede gustar una banda más que otra, evidentemente. Pero, joder, son cosas distintas. Y entonces eso yo creo que enriquece, porque si fuéramos, 10 bandas instrumentales que sacamos un poco la cabeza y fuéramos todos lo mismo, pues chico, al final sería más de lo mismo. Entonces, pero yo creo que con cada banda tiene su personalidad, su sonido, su rollo. El Jardín de la Cruz, por ejemplo, también, otra banda, que bueno, una bandoza. O sea, nos parecemos todas en que hacemos música instrumental, pero no nos parecemos ninguna en el estilo que practicamos cada una de nosotros. Entonces, creo que eso es muy enriquecedor.
Y en vuestros directos ahora os lo habéis puesto, porque claro, has dicho que hay que mejorar siempre, y yo cada vez que os veo digo, no se puede hacer ya mejor. ¿Os lo habéis puesto especialmente difícil en esta ocasión con este disco? ¿O los directos al final, seguro que cuando os veamos este viernes vamos a ver la perfección que habitualmente yo veo con vosotros?
Bueno, eso intentamos la perfección. Luego, hombre, siempre pueden surgir problemas de sonido o cosas. Sí. Pero sí, o sea, tú date cuenta que esto ya lo tenemos ensayado desde prácticamente el final de la gira pasada. O sea, bueno, nos tuvimos que tomar un tiempo para encontrar el nuevo batería y demás, pero joder, los temas están muy trabajados. Siempre puede haber alguna gamba, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos humanos.
Yo cuando os he visto, si ha habido alguna gamba, no la he percibido. De verdad te lo digo.
No, realmente, o sea, lo llevamos todo bastante trabajado. Siempre puede haber, hombre, puede haber alguna cosa que se te escape, simplemente por el estado de ánimo que estés más cansado, que estés más... Pero bueno, intentamos que sea una máquina, o sea, una máquina de precisión, pero que tenga sentimiento y que tenga emociones y que tenga, bueno, pues lo que intenta ser un concierto de Ciconia, más o menos, ¿no?
¿Y qué obra de arte la portada, por cierto?
Pues sí, nos la hizo la misma persona, un inglés que nos edita los vídeos y demás, y hablando con él, dije, pues esto va a ir así y tal, y dice, ay, tengo un par de ideas por ahí y tal. Y nada, lo vimos y nos gustó y para adelante.
Muy, muy psicodélica, ¿no? Curioso que, si no me equivoco, por lo menos la que he visto yo, no aparece ni el nombre de la banda, como muy setentero, ¿no? Podríamos decir, y muy psicodélico.
Sí, de hecho, a ver, esto fue una cosa que yo hablé con la discográfica, que no quería que apareciera el nombre de la banda. De hecho, los CDs que se hicieron para la preventa, al final tuvo que ir el nombre de la banda, pues un rollo de temas legales y demás, pero bueno. Pero todo lo que hay por ahí, creo, si no me equivoco, de portadas de, pues, en Bandcamp o en Spotify, cosas, creo que está sin el nombre, pero bueno, no me hagas mucho caso porque...
Yo lo he visto sin el nombre, ¿eh?
Sí, sí, puede ser. De hecho, es que, claro, yo, de este disco no hemos sacado copias físicas, solo para la preventa. Uh-huh. O sea, es una guerra perdida.
¿Habrá físico o ya directamente pasáis del físico?
No, o sea... De hecho, en la discográfica, si se pide la discográfica, ahí creo que quedaban algunas copias, porque se hicieron solo para la preventa, se hicieron un número aproximado y las que hayan sobrado pues son las que quedan. Pero nosotros, de hecho, en la gira no hemos llevado CD físico de este último álbum, sí que con el Merchant se regala un código de descarga para que todo el mundo lo pueda tener, pero desafortunadamente el físico creo que tiene los días contados.
Cambian los tiempos y ya, bueno, ya no vienen los coches más nuevos, no vienen ni con USB, o sea que ya...
Yo por ejemplo en mi casa no tengo reproductor de CD.
Yo tengo todo, ¿eh? Tengo casete, vinilo, CD, USB, todo lo que haga falta.
Pero bueno, se acharró y luego ya es que era casi imposible comprar uno. Me acostumbré a escuchar música de otra manera, como supongo que le ha pasado al 90% de los mortales. Y el CD pues es algo bien, algo testimonial y tal, pero bueno, creímos que es el momento de... si algún día volvemos a hacer algo físico, será algo muy, muy especial y muy caro.
Y bueno, y ahora, habiendo ya hecho gira europea, estáis ahora también tocando en diferentes lugares ya, pues por la península, este viernes recordamos que toquéis aquí en Bilbao, el día 23 de mayo, y a partir de ahí, porque claro, ya habéis hecho, ha salido el disco hace no tanto tiempo y ya habéis hecho muchas cosas. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Meteros en algunos festivales o qué planes tenéis?
Sí, bueno, algo hay, algún festival hay. No sé si todavía lo puedo decir, así que no lo voy a decir.
Sí, bueno, lo que tú quieras, ¿eh? Si no está confirmado, pues a lo mejor.
Y en principio ahora tenemos el concierto de Bilbao este viernes, tenemos León la semana que viene, tenemos que ir a Lisboa también el sábado siguiente. Luego hacemos para un Benamigo y luego en octubre y noviembre volveremos a hacer fechas en España.
¿Os cuesta?
Todo será anunciado.
¿Os cuesta encajar en algunos carteles? Lo digo porque, claro, hacéis una propuesta instrumental, yo creo que cada vez más original además, ¿eh? ¿No? Pero fijaros, es que tocáis aquí en Bilbao con una banda de death melódico. Os hemos visto en los festivales de heavy metal, que encajáis en un festival de heavy metal perfectamente, pero claro, sois muy diferentes a otros grupos. ¿Os cuesta encajar dentro de algunos carteles? ¿Notáis algo por el estilo?
Yo creo que es más miedo del promotor en cuestión que otra cosa, quiero decir, porque nosotros... Claro, llevamos dando tantas vueltas por Europa que hemos tocado con todo tipo de bandas. Y, por ejemplo, mira, te cuento una anécdota. En un festival en Holanda, cerca de Rotterdam, de esto que estaba la gira montada y te meten de refilón. Dicen, venga, pues nos metemos aquí. Y era un festival todo de bandas de death metal y black metal. Pero black metal de la peña, pues eso, pintada y, bueno, y toda hostia y tal. Y digo, bueno, pues nada, pues adivina quién salió triunfador aquella noche del concierto. O sea, tuvimos las personas que estaban vendiendo el merchand de las otras bandas, se tuvieron que poner a vender el nuestro. Mientras habíamos terminado el concierto, estábamos pues, refrescándonos un poco en el camerino y tal, y cuando fuimos al merchand, había dos personas que había vendiendo el merchand de otras bandas, se tuvieron que poner a vender el nuestro. Porque fue un triunfo total aquella noche. O sea, yo me acuerdo que había gente diciendo, joder, ¿habéis tenido que venir vosotros desde España a enseñar cómo se toca? Digo, bueno, la noche no pintaba muy halagüeña para nosotros, por los estilos que ya te digo que había en el festival, pero luego fuimos los la auténtica revelación del festival, ¿no?
Pues...
Y luego, pues en Europa, por ejemplo, esta última gira nos han estado acompañando una banda alemana que se llama Destilat, que hacen black metal, death metal, y hemos encajado perfectamente. O sea, quiero decir que yo creo que más está en el prejuicio del que va o el que te tiene que contratar que realmente en lo que es la música, ¿no? Si luego te pones a ver la música y a oír la música en directo y dices, joder, si es que esto es la hostia.
Pues te digo que de verdad que a mí no me extraña, ¿eh? Que salgáis victoriosos allá de donde toquéis, porque yo creo que es directamente deslumbrante lo que hacéis, ¿eh? Y no es... A ver, me gusta la música, evidentemente este programa lo hacemos para apoyar a las bandas, pero lo digo con total sinceridad. Pues creo que sois una de las propuestas más deslumbrantes musicalmente hablando que podemos escuchar a día de hoy, en el sentido de la perfección de cada composición, cada tema, la técnica que tenéis, la exigencia que vosotros mismos os ponéis también, con la que luego cumplís, por cierto, porque solamente hay que veros en directo y repasar ya vuestros 5 discos, pues como 5 soles que habéis editado ya. Así que, de verdad, que por muchos más trabajos de Ciconia, no sé si ya un poquito más adelante mirando en el tiempo, lleváis 5 discos y, bueno, ¿ya habéis sacado algún directo por ahí, creo recordar?
Sí, ¿no? Sacamos un DVD cuando sí. El tema de la pandemia y demás, pero bueno.
No sé si tenéis pensado algo así para el futuro, porque claro, antes se decía, después de 5 discos, directo.
No sé, quizás si fuera un directo sería algo más en plan visual, quiero decir, en pues alguna grabación de algún concierto o algo así, porque sacar un disco en directo, como te decía antes, que al final... Yo creo que, a mí, o por lo menos a mí me pasa, ¿eh? Yo cuando escucho un disco en directo de cualquier banda, me falta. O sea, yo para escuchar un disco en condiciones, escucho un disco grabado en estudio, escucho la música, y luego el directo es otra cosa. El directo, hay otras sensaciones, otras cosas que grabadas, a mí nunca me ha parecido que...
Es que nunca se lleva, nunca te puedes llevar a casa un directo.
Como que no te llegan a tocar, o por lo menos a mí, ¿eh?
No, es que es imposible. O sea, el directo hay que vivirlo, luego si quieres llevarte o tener un recuerdo o hacerte una idea... pues puedes tener ese trabajo en directo de una banda, pero desde luego los directos quedan ahí, en el momento en el que se están viviendo, sí, entre la banda y el público.
Además yo creo que es una cuestión de sonido y de imagen, o sea, ver la banda tocando, ver pues todo, ¿no? Cómo tocan o cómo, no sé, es otro, por lo menos a mí me parece.
Pues os vemos este viernes aquí junto a los fineses As The Sun Falls, y si me he dejado algo fuera de la entrevista, Jorge, pues decirte que te agradecemos el tiempo que nos dedicas, que sigáis haciendo...
Nada, como siempre, encantado.
Para mí un auténtico placer siempre, y que sepáis que siempre que haya disco de Ziconia, aquí vais a estar invitados. O sea, tenedlo por seguro. Y nada, añade lo que te parezca conveniente y luego ponemos un tema del disco, el que tú me digas.
Vale, pues nada, deciros a todos tus oyentes, decirles que están invitados todos este sábado.
Viernes, ¿eh?
El viernes, perdón, en la Sala Mito de Bilbao, que es un precio irrisorio para ver dos bandas buenas, en buen estado de forma. Nosotros vamos a intentar llevar todo el show dentro de lo que se pueda, del horario y de las medidas de la sala y todo. Intentaremos montar lo mejor posible, pero vamos a hacer el concierto entero, eso sí que te lo digo. O sea que será una hora y cuarto, hora y pico de concierto. Uh-huh. Y nada, pues no sé qué tema, es que no, ¿a qué hijo quieres más?
Bueno, dije uno, el que te venga ahora sí, por lo que sea, da igual, a la mente.
Bueno, pues mira, voy a decantarme por el último tema del disco, Crimson Farewell, que, no sé, a mí personalmente, gustándome todos, y este sin ser el más complicado, ni el más progresivo, ni nada, yo creo que a mí es el que más con el que más groove me ha quedado.
Deja como pues, un tono hipnótico ahí para terminar el disco. Por lo menos así lo veo yo. Así que vamos a ir con él. Y lo dicho, Jorge, nos vemos este viernes, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien, muchas gracias, Antonio.
absolutamente espectacular Ciconia. Además, como decía Jorge, la verdad que es que la entrada es muy muy barata, 10 euros más gastos anticipada, 15 en taquilla, para ver a los fineses As de Sam Falls, que ya pinchamos en pasados programas de radio, y para ver a Ciconia. Creo que un cartel formidable el de ambos grupos. Y claro, llegado a este punto, digo, ¿cómo poder por lo menos igualar ya este nivel musical? Pues he tenido que recurrir a pesos pesados. Y es que os voy a poner el primer single que presenta el proyecto de Joey Satriani y Steve Vai, los dos ases de la guitarra juntos en Satch Vai. Y por si fuera poco, cuentan con Glenn Hughes en la voz para este I Wanna Play My Guitar, que es el primer single que nos presentan. Al margen, otros auténticos musicazos como Marco Mendoza en el bajo, Kenny Aronoff en la batería y en la guitarra, en otra guitarra más, Pete Thorne. Vamos a escuchar este nuevo tema de este nuevo proyecto de Steve Vai y de Joey Satriani conjuntamente, este Satch Vai, con Glenn Hughes como vocalista. Vamos, es que qué decir, mejor escuchar.
Diamonds and pearls, a beautiful sight. Gonna take it too far. I wanna play my guitar. We'll be right back.
Pues qué decir, pues una auténtica maravilla, como no podía ser menos, hablando de quien hablamos. Y nos vamos a despedir con otra maravilla, donde también encontramos auténticos maestros que ya nos han dejado en el pasado grandes obras juntos, como es el caso de Adrian Smith y Richie Cochen en este proyecto de Smith y Cochen, que ha editado recientemente un nuevo trabajo discográfico. Lleva por título, un doble título también, Black Light, White Noise. No sé si será que también han trabajado conjuntamente, ¿no? Son dos artistas, pues doble título también. Black Light, White Noise, fantástica obra, de nuevo por parte de ambos músicos, que además encajan perfectamente con cada uno de sus registros vocales. Y luego, pues como guitarristas, no les vamos a descubrir. Os dejamos con este Moody Water, que abre este nuevo disco. Smith Cochen para cerrar hoy La Mirada Negra. El sábado volvemos a estar contigo. Gracias por la escucha y pues lo dicho, escúchanos, síguenos en lamiradanegra.com. Hasta otra, agur.